Y como comentábamos al comienzo de lo que queda del tiempo, estamos en comunicación con Cintia Alcaraz, militante feminista, también es periodista, locutora, entre un millón de cosas que es, y le decimos muy buenas tardes, Cintia.
Buenas tardes, compañeros ahí en el piso.
¿Cómo estás, Cintia? ¿Bien?
Acá estamos, un poco cansadas. Bien. Ya arrancamos jornada temprano.
Claro, y ayer también, ¿no? Ayer estuviste...
Ayer también, ayer fue el día de la visibilización lésbica, uh-huh. Así que estuvimos acompañando a las compañeras lesbianas visibles.
Buenísimo, estábamos pasando, bueno, la música que estamos escuchando justamente es un homenaje a las mujeres también, pero en el día de la visibilidad lésbica, ayer en el Centro Cultural Kitchen hicieron este espectáculo también, con comentarios y de diferentes artistas, así que lo estábamos pasando también justamente por eso.
Fundamental, al respecto de eso digo, fundamental tener en cuenta que en nuestro país hay compañeras lesbianas criminalizadas, uh-huh, por ser lesbianas,
sí,
por eso se milita, ¿no?
Claro.
La visibilidad.
¿Qué pasó con ese caso de Buenos Aires, donde dos chicas estaban besándose y fueron presas?
Exacto, Marian Gómez, uh-huh, una de las compañeras que se resiste a aceptar la voz de autoridad de la policía que, uh-huh, que las increpa cuando se estaban besando en el subte, sigue criminalizada y se está por llevar adelante el juicio oral porque la fiscalía prosiguió la acción contra ella. Obviamente ponen la figura que siempre utilizan, que es la resistencia a la autoridad.
Que una figura rarísima, ¿no? Por besarse. Y por ejemplo, sí, por besarse en el subte. Pero, ¿y qué pasa si en este caso ganan las chicas este juicio? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué sucedería?
No, claro, digamos, a ver, la policía nunca reconoció que las estaba persiguiendo por llevar adelante un acto tan simple e ilícito, sí, como besarse, sino que dijeron que Marian estaba fumando en un lugar donde estaba prohibido. Y entonces ahí empieza el forcejeo y la detienen justamente porque ella supuestamente se resiste a dejar de fumar en ese lugar. Uh-huh. Eso no es lo que sucedió.
Claro.
Hoy Marian Gómez está siendo defendida, obviamente con criterios de que plantean la discriminación por orientación sexual, y supongo que sería interesante demandar al Estado si fuera absuelta por este hecho.
Uh-huh. Estaba justamente pensando, Cintia, en el comienzo del programa contábamos por qué era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que no era un día de fiesta, sino un día de conmemoración y lucha. ¿Te parece importante que hay que remarcarlo cada vez que viene el 8 de marzo esto?
Bueno, a ver, nosotras tenemos justamente todas las conmemoraciones que llevamos adelante las feministas tienen que ver con muertes de mujeres, ¿no?
Uh-huh.
El 25 de noviembre, que es el día de lucha contra la violencia hacia la mujer, también es el día en que se conmemora el asesinato de las mariposas,
uh-huh,
en Nicaragua, de las hermanas Mirabal.
¿Nicaragua o Dominicana?
Dominicana, perdón, República Dominicana. Y en este caso, el 8 de marzo conmemoramos la muerte de las trabajadoras de Chicago,
uh-huh,
la fábrica de camisas que fueron incendiadas a la hora de llevar adelante un reclamo salarial y por mejoras, uh-huh, en las condiciones de trabajo. Claramente, para nosotras es fundamental contextualizar cuáles son nuestros días de lucha, porque definitivamente tienen que ver con reclamos que llevan más de 100 años. Hoy nosotras, desde la multisectorial de mujeres y disidencias trabajadoras aquí en La Pampa, estuvimos justamente por la mañana llevando adelante exigencias hacia los estados, hacia las patronales, que tienen que ver con nuestra fuerza de trabajo, con, uh-huh, las trabajadoras que estamos en relación de dependencia, con las excluidas del sistema, como son las trans y travestis, que están, uh-huh, reclamando su ley de inclusión laboral, con las compañeras del sector de la economía popular, de, uh-huh, la gestión colectiva, todas y cada una de las que llevan adelante tareas de cuidado que hoy no son reconocidas de manera económica, y estamos intentando que se lleve adelante un programa, una ley, para que las tareas de cuidado empiecen a ser remuneradas, reconocidas económicamente.
Claro.
Y también digo, para tantas militantes de las organizaciones populares que durante la pandemia estuvieron en la primera línea, que son esenciales y que estuvieron, como te decía, sosteniendo el alimento, trabajando para que no faltara el plato de comida en ninguna de las barriadas, a donde muchas veces el Estado tampoco llega.
Claro, claro. Y estaba pensando, ¿no? Este reconocimiento que no se da y que no se da desde 1908, ¿no?
Uh-huh.
Porque si leemos por qué estaban reclamando estas 129 mujeres, es muy parecido a lo que se está reclamando hoy.
Uh-huh. Definitivamente, nosotras, las mujeres, las lesbianas, las no binarias, las disidencias, sufrimos la brecha de género, una brecha salarial que en el sector formal de la economía es del 27% y en el informal supera el 40%. Esto quiere decir que por el solo hecho de ser mujeres o de ser disidencias, ya estamos cobrando menos por igual tarea, algo que la Constitución Nacional, digamos, nos debería garantizar o nos garantiza, ¿no? Uh-huh. Igual remuneración por igual tarea, pues en la división sexual del trabajo claramente salimos perdiendo. Uh-huh. Estos no son datos que inventamos, ¿no? Estos son datos construidos internacionalmente que se pueden encontrar en ONU Mujeres y en distintas, en la CEPAL, digo, en distintas organizaciones, organismos internacionales de derechos humanos que reconocen justamente la violencia económica y en el ámbito laboral que sufrimos las mujeres. Uh-huh. Bueno, hace muy poquitos meses la Organización Internacional del Trabajo, hace muy poquitos meses Argentina adhirió a la recomendación, si no me equivoco, es la 190, de acoso laboral en el ámbito del trabajo público privado. Uh-huh. y es, digamos, algo que recién estamos conquistando las argentinas hace no más de 6 meses. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Un reconocimiento internacional. Uh-huh. Para prevenir o evitar el acoso laboral.
Uh-huh. Hace unos días salió un informe que la provincia de La Pampa no tenía ninguna mujer en su gabinete.
Uh-huh.
¿Han hecho algún reclamo en este sentido?
Mira, justamente el año pasado la provincia de La Pampa sacó la ley de paridad de género.
Sí.
que genera una reforma política integral que atañe incluso a los partidos políticos acá en La Pampa, que obliga a que haya un 50 y 50, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, luego está a la hora de armar un gabinete la voluntad política de que las voces de las mujeres, las voces de la disidencia estén gobernando. Eso evidentemente no sucede en la provincia de La Pampa. Claramente nosotras eso lo analizamos como una violencia política.
Uh-huh.
Justamente esta mañana, cuando desde la multisectorial de trabajadoras presentamos la nota en Casa de Gobierno, en realidad la terminamos presentando a Patricia Schini, que es una funcionaria de la Secretaría de la Mujer.
Uh-huh.
Porque desde el Ejecutivo Provincial no nos recibieron, no nos recibió por supuesto el gobernador ni tampoco el secretario del gobernador.
Uh-huh.
Bueno, en el mismo momento en que entregamos la nota, también desde distintas organizaciones de mujeres se entregó un apoyo claro a la intendenta de Santa Isabel, Paturlane.
Uh-huh.
Porque entendemos que lo que viene sufriendo esta funcionaria elegida por el voto popular es violencia política y se le pidió al gobernador que fije una posición clara al respecto, ¿no? De la persecución que viene sufriendo Marta Paturlane por parte de los hombres del Consejo Deliberante de esa localidad. entendemos que es necesario que se fijen posicionamientos claros al respecto, porque para nosotras es fundamental que gobiernen las mujeres, que gobiernen las disidencias, que gobierne en algún momento que tengamos una legisladora trans o travesti, porque los enfoques definitivamente son distintos. Por supuesto que nosotras entendemos que esas mujeres que ocupan puestos de poder tienen que tener perspectiva feminista.
Claro.
Digamos, sin duda, no se trata de una cuestión biologicista, que tiene que haber alguien ahí solo porque nació mujer, pero definitivamente, para que empiecen a existir las perspectivas, primero tenemos que empezar a ocupar los lugares.
Claro. Recién hablabas de la ley, Micaela, Cintia. ¿Crees que esta ley y la aplicación de esta ley, ¿no?, en los diferentes lugares del Estado y también en la sociedad, ha cambiado la mentalidad? ¿Han visto desde su lugar algún cambio en la mentalidad de la sociedad con esta aplicación?
Mira, la ley de violencia de género 26.485, que se sancionó en Argentina en 2009, La Pampa adhirió en 2010, ya obliga al Estado a capacitar a todos sus agentes. Esto es algo personal, esto es una mirada personal mía, ¿no? A mí no me gusta la industria legislativa, que es hacer leyes para que se cumplan más leyes que ya eran obligatorias de cumplir.
Claro.
O sea, si a mí me preguntás, las leyes de derechos humanos son operativas y son obligatorias para todos los agentes para todos los agentes del Estado, de todos los estados, y por lo tanto no se necesita otra ley para obligar a que esos agentes o esas agentes se capaciten. Ya deben, digamos, va de suyo que se tienen que capacitar. A mí me parece que está bien, digamos, que las capacitaciones sean permanentes. Sé que la ley Micaela se está aplicando, pero también de un modo muy, digamos, inequitativo. Yo, como trabajadora del Poder Judicial, tuve una capacitación que fue muy distinta a la que tuvieron los funcionarios del Poder Judicial.
Claro.
Muy distinta, te aseguro que trabajadores y trabajadoras hemos rendido por lo menos 5 módulos. E incluso conozco gente que ha desaprobado y funcionarios y funcionarias en el primer momento simplemente tuvieron una charla.
Sí, que ha habido funcionarios del Poder Judicial que han sido acusados de acoso, de violencia de género dentro de su lugar de trabajo, ¿no?
Además, pero digo, y después sé que, qué sé yo, la del Ministerio de Educación, que se está dando acá en la provincia de La Pampa, es bastante deficiente. Hay algunas modalidades que son autoasistidas, en las que vos podés ingresar y simplemente imprimirte el diploma que te dan, y otras que están un poco mejor construidas. Por eso digo, tampoco me confío, o yo por lo menos, no me confío en eso. Ahora, si vos me decís, con ley o sin ley, el Estado tiene que capacitar permanentemente a sus efectores, a sus agentes, en perspectiva de género, en perspectiva en niñez, en perspectiva en derechos humanos, sí, claro, yo no tengo la menor duda.
Cintia, es un 8M distinto. En otros momentos quizás no estarías en la ciudad de Santa Rosa, estarías participando de algún foro, de algún taller. ¿Cuáles son las actividades que tienen preparado para el día de hoy?
Personalmente yo elijo quedarme en Santa Rosa igual todos los 8 de marzo. A mí me gusta militar en mi lugar. Yo soy comunitaria, a mí me gusta construir acá. Me importan bastante poco los paneles en Buenos Aires y esas cosas. Y a mí me gusta además estar en la calle con mis compañeras, tanto los 25 de noviembre como los 8 de marzo. Nosotras, ya te digo, hoy a la mañana hicimos una actividad bien sectorial, bien de mujeres y disidencias trabajadoras, en donde pudimos presentar en Casa de Gobierno y en la Municipalidad notas que llevaban adelante estos reclamos concretos, que nosotras estamos exigiendo protocolos para el abordaje de la violencia de género en los distintos ámbitos de trabajo, porque entendemos que eso va a habilitar que se lleven adelante las denuncias de hechos de violencia que hoy suceden y que justamente por abandono, por falta de un mecanismo, no se evidencian y no se hacen. Estamos pidiendo las licencias por violencia de género también en todos los ámbitos, público y privado. Con nosotras en la multisectorial hay compañeras que son del sector de comercio, del sector de la educación privada, trabajadoras de casas particulares, travestis y trans excluidas. Tenemos realmente una representatividad en esta multisectorial que nos obliga a llevar adelante, digamos, los reclamos que nos atañen a todas, pero también hay que desagregar, porque hay compañeras que definitivamente están peor que otras. Uh-huh. Las compañeras trabajadoras de casas particulares necesitan el apoyo fundamental del resto del campo popular. Eso por un lado. La tarde, desde el 18, vamos a estar como siempre en la Plaza San Martín, uh-huh, ya con todo el movimiento feminista, con las organizaciones sociales y de derechos humanos, bueno, para marchar, porque este año vamos a marchar porque entendemos que un femicidio cada 24 horas, cada 25, cada 26, según, uh-huh, el observatorio, que más les guste, sí, sí, que está contando, pero me parece indistinto, sí, una, sí, hora o dos menos, la verdad que es un... los femicidios y los travesticidios, tristemente, es lo que nos une a todo el movimiento. Allí no hay, uh-huh, grieta, ahí no... Nosotras no tenemos discusión al respecto y entendemos que la transformación sin dudas es política, sin dudas es cultural y sin dudas tiene que ver con el empoderamiento de educación, acceso a la salud y económico que estamos exigiendo las mujeres.
Bueno, Cintia, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias por siempre ser tan clara y seguimos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Hablábamos con Cintia Alcaraz, periodista, también militante feminista aquí en la provincia de La Pampa.
País de trabajadoras.